Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El artista y preso político Michael Castillo de los Orbos recibe visita familiar en prisión, luego de darse a conocer su petición fiscal. Estados Unidos condena las peticiones fiscales contra los artistas cubanos Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara de 10 y 7 años de cárcel. Agentes de la policía política vaticinan escalada represiva contra la prensa independiente cubana. El gobierno de Cuba se llena los bolsillos con la venta en divisas de pollo que compra en Estados Unidos, afirman economistas cubanos. Sin aún llegar el tiempo de verano en Cuba, los apagones se registran casi a diario en varias localidades. Cifra de migrantes cubanos que llegan a Estados Unidos por la frontera sur se viene duplicando mes a mes este año. Estados Unidos se manifiesta horrorizado por ataque ruso contra cohetes a estación de trenes en Ucrania repleta de civiles. Amnistía Internacional revela nuevas evidencias sobre ejecuciones sumarias de soldados rusos en la guerra en Ucrania. Y varios organismos suman 56 presos políticos más en Nicaragua durante este año, alcanzando un total de 181 reos de conciencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 26 kilómetros. Mucha atención, el artista y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, ha recibido visita familiar en prisión, después de conocerse la petición de la Fiscalía para su caso. Amplía Ivette Pacheco.
El rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, recibió el jueves visita familiar en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Pudo verlo Rosemary Hernández, su expareja, quien fue acompañada de Jade, la pequeña hija de ambos. Según Hernández, uno de los momentos más difíciles del encuentro fue cuando le comunicó a Michael que la fiscalía le pedía 10 años de cárcel.
Es una injusticia, eso no se hace. Él dijo, ¿cuánto? 10 años. Pero ¿cómo 10 años?
Hernández dijo además a Radio Martí que han esperado un mes por esta petición fiscal y que aún no tienen fecha de juicio.
Estábamos esperando ya hace más de un mes y no nos habían confirmado. Él está un poco triste, bastante triste con él.
Jade, de 6 años de edad, no veía a su padre, Michael El Osorbo, desde hacía 10 meses, asegura Hernández.
Él cuando vio a la niña se alegró muchísimo. Hacía 10 meses que no se veía. La niña estaba muy contenta, muy contenta.
El Osorbo es uno de los compositores e intérpretes del tema Patria y Vida, por el que ganó un premio Grammy, ceremonia a la que no pudo asistir en noviembre de 2021 por estar en prisión. El Osorbo ha padecido además problemas de salud en los últimos meses. En la visita del jueves no quiso ingerir alimentos, afirma su expareja Rosemary Hernández. En su página de Facebook, la curadora de arte Anameli Ramos explicaba los cargos impuestos a Michael El Osorbo. Desacato, 3 años. Difamación de las instituciones del Estado, 1 año. Por el 4 de abril, día en que vecinos del barrio San Isidro impidieron el arresto de Michael El Osorbo, 6 años. Desacato, 3 años. Desórdenes públicos, para una petición conjunta de 10 años. En el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, la fiscalía pide 7 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, Estados Unidos ha condenado las peticiones fiscales contra los artistas cubanos Michael Castillo Pérez de los Orbe y Luis Manuel Otero Alcántara, de 17 años de prisión respectivamente. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó en su cuenta en Twitter el rechazo de Washington a las peticiones de condena formuladas por la Fiscalía contra los artivistas del movimiento San Isidro. Nichols dijo que Estados Unidos hace un llamado al gobierno cubano para que libere a Castillo y Otero Alcántara y detenga este injusto encausamiento. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayó el funcionario estadounidense. A su turno, la ONG Apolo, artículo 19, se ha unido a la campaña internacional para rechazar las peticiones fiscales contra los miembros del movimiento San Isidro. Estas fueron las manifestaciones de Claudio Ordóñez de esa organización.
De la solicitud de la Fiscalía de Cuba para sancionar a dos artistas críticos contestatarios, Luis Manuel Otero Alcántara, a 7 años de prisión, y Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, a 10 años de prisión, artículo 19 se suma a las voces que condenan la solicitud de esta Fiscalía porque busca imponerles un castigo al ejercicio de la libertad de expresión que realizaron en diversos momentos. Entre los delitos por los cuales los acusa están el desacato y desórdenes públicos. Estos delitos no están claramente definidos en el Código Penal cubano, por lo que dan pie a que la interpretación sobre su aplicación quede escrutinio de la autoridad. Y en el caso del sistema cubano, la Fiscalía solicita una sanción porque considera que ambos artistas se expresaron de manera abierta e irrespetuosa hacia el presidente, legisladores y otras figuras de autoridad. La Comisión Interamericana ha señalado que el desacato se presta como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares y reprimen el debate necesario para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas.
Igualmente, Amnistía Internacional denunció las peticiones fiscales contra los artistas cubanos. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosa, dijo que la Fiscalía pide que se condene a esos presos de conciencia por protestar, hacer arte contestatario, denunciar la represión y el autoritarismo de un gobierno que desprecia a su pueblo. Guevara Rosas hizo la denuncia a través de Twitter en un mensaje que concluye con la etiqueta numeral SOS Cuba. Y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, también rechazó las peticiones fiscales contra Otero Alcántara y El Osorbo. Cecilia Noce, coordinadora del Proyecto de Libertad de Expresión Artística de CADAL, dijo que el gobierno cubano le tiene miedo a los artistas y disidentes.
Desde CADAL creemos que las peticiones fiscales contra Michael y Luis Manuel Otero Alcántara demuestran la naturaleza represiva del Estado cubano, su intención de criminalizar la libertad de expresión artística y básicamente el terror que tienen ante la libertad de expresión y la disidencia. Lamentablemente las peticiones no nos sorprenden, forman parte de un proceso a través del cual el gobierno intenta reconstruir el reinado del terror en la isla y disuadir cualquier otro tipo de manifestación frente a la crisis económica y social que se vive. Las peticiones se suman a otros artistas que ya han sido sentenciados, como Cristina Garrido, como Bella Sky, y a la situación de otros artistas que aún esperan la sentencia, como Randy Arteaga. Llamamos a que el gobierno reconsidere no solo la situación de Luis Manuel y de Michael Osorbo, sino también la situación de los manifestantes del 11 de julio, especialmente de los menores de edad.
Que agentes de la policía política vaticinan una escalada represiva contra la prensa independiente cubana. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado cubana advirtió a la periodista de Cubanet, Anaí Ramón García, Ana León, que su labor como comunicadora podría llevarla a prisión. Ramón García fue interrogada este jueves en la estación de Zanja, en el municipio de Centro Habana, a donde había sido citada.
Un rosario de amenazas con base en el Código Penal vigente y también con el que van a aprobar muy pronto este mes. Y me dijeron así directo, que si continúo haciendo lo que hago, voy presa. Hicieron hincapié en que pensar en mi mamá, que a mi mamá le puede suceder cualquier cosa, que a mi pareja también le pueden suceder cosas.
Uno de los interrogadores acentuó, aunque sin nombrar el hecho, que desde 2021 todo cambió y las autoridades no tendrán recato en silenciar la contrarrevolución con la cárcel.
Las acusaciones de contrarrevolución, la campaña de desestabilización de Estados Unidos contra Cuba, que desde 2021 las cosas han cambiado, no dijo precisamente desde del 11 de julio, pero sabemos por supuesto a qué se refieren, y que para todos nosotros vienen con todo, y dicen que ya tienen todos los elementos para abrir un expediente en mi contra.
Por otra parte, la Oficina de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior ratificó al también periodista independiente Julio Aleaga Pesán que se mantiene la prohibición de salida temporal del territorio nacional que pesa sobre él.
Entre las muchas herramientas de represión que tiene la dictadura militar cubana está la violación del artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, en este caso la libertad de circulación o de movimiento, es parte de las tantas medidas represivas que aplica la dictadura militar sobre sus ciudadanos y de la cual algún día deberán rendir cuentas.
El Instituto Patmos, con sede en Washington, llegó a compilar más de 250 activistas, opositores y comunicadores que se encontraban sujetos a esa medida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablando de la prensa independiente, el periodista Jorge Bello Domínguez, preso por su participación en las protestas del 11 de julio en Huira de Melena, se declaró en huelga de hambre en el Combinado del Este, dijo a Radio Martí su madre, Marta Domínguez, quien recibió la información a través de otro recluso en una llamada telefónica desde el penal. Domínguez agregó que su hijo inició la protesta ante las irregularidades jurídicas en su caso y los maltratos y violaciones de los derechos de los presos que ocurren en esa cárcel.
Él me comunica que Jorge estaba plantado. Está en huelga de hambre, porque lo sacaron del piso donde él estaba y lo pusieron en otro piso con gente ya sancionada, donde Jorge no estuvo de acuerdo porque eso le están violando sus derechos. Todavía no ha sido sancionado. Donde ya él comunicó que estaban pasando cosas que a él no le estaban gustando, que ahí hay mucha violación de los derechos del preso. Es personal lo que tiene la seguridad del Estado contra Jorge. Porque ese sabotaje, eso es una falta bastante grande, donde los testigos de la dictadura hablaron mal, no sabían ni expresarse, no coordinaron nada de lo que iban a decir, y todo fue una falta y una gran mentira para sancionar a Jorge, porque Jorge lo único que hizo fue marchar. Jorge nunca estuvo en la tienda, ni Jorge estuvo en el bandidismo, esto que ellos dicen. Como Jorge no se arrepiente ni hace la voluntad de ellos, yo estoy muy mal en este momento porque están acabando con Jorge. Yo voy a ir para allá para la prisión a averiguar todo lo que está pasando. Yo quiero irme, posiblemente mañana mismo me voy para allá.
El gobierno de Cuba recibe enormes ganancias con la venta en divisas del pollo que compra en los Estados Unidos, afirman economistas cubanos. Tomás Cardoso explica.
El gobierno cubano incrementó en un 33% durante el mes de febrero la compra de pollo en los Estados Unidos, un total de 31.212 toneladas, solamente superado en dos ocasiones en los últimos 20 años. Sobre el tema, opinan economistas cubanos. El gobierno cubano pagó 87 centavos de dólares por el kilogramo de pollo comprado, publicó en su cuenta de Twitter el economista Pedro Monreal, lo que significa que el margen de ganancia que obtiene el gobierno con la venta de ese pollo en las tiendas MLC es enorme, aseguró el académico Elías Amor Bravo.
Ese pollo no se vende por la canasta normada, nada más que en pequeñas cantidades, y el resto del pollo procedente de los Estados Unidos se paga a precios muy superiores en las tiendas en moneda libremente convertible. Son las arcas del Estado las que recaudan esa diferencia entre el precio de venta del pollo en las tiendas en moneda libremente convertible a las que tienen acceso nada más que un 30% de la población cubana, porque el otro 70% de los cubanos no tiene acceso a divisa y tiene que vivir en el área del peso cubano, que es cada vez más mísera.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, contador y máster en ciencias sociales, advierte que mucho de ese pollo se compra en tiendas virtuales donde compran los cubanos emigrados para abastecer a sus familiares dentro de la isla.
Esas tiendas no son más que una extensión de ese emporio militar, de lo que es Gaesa. No son MIPIMES, son tiendas disfrazadas. Ya es un robo a mano armada, porque ya no basta con quitarles los euros o los dólares en esas tarjetas en MLC. Ahora es que si no tienes un familiar que te compra los alimentos desde fuera de Cuba, prácticamente no tienes posibilidad de acceder al consumo.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que la venta de ese pollo es un gran negocio para las autoridades del país.
El pollo lo compran a precios mínimos y aquí se vende el kilogramo de pollo a precios excesivos. Los paquetes de pollo tienen precios inalcanzables para el pueblo.
Acaba de celebrarse en La Habana la tercera conferencia agrícola Cuba-Estados Unidos. En su jornada inaugural el pasado martes, durante su intervención, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó: para nosotros ha sido muy satisfactorio este tipo de relación con ustedes. Los productos son de calidad, son más favorables en sus precios y en el costo de flete, además de la cercanía. el mercado estadounidense de los alimentos es para nosotros muy satisfactorio y ojalá que podamos seguir trabajando para incrementarlo, dijo Díaz-Canel. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aún no llegan los meses de mayor consumo eléctrico en Cuba y los apagones son casi a diario en muchas localidades, según testimonio llegado desde la isla. Ibel Pacheco informa.
No han llegado los meses de verano y se intensifican los apagones en toda Cuba. Yamila Álvarez reside en Cárdenas, Matanzas. Así describía a Radio Martí la situación con los cortes eléctricos.
Casi todos los días la quitan 3 horas, pero el otro día la quitaron de 7 de la mañana a 7 de la noche. Depende de la zona, pero la están quitando 3 horas diarias. La quitan de 6 de la mañana a 9, otras de 9 a 12, otras de 12 a 3 y así.
También desde Cárdenas, la activista Leticia Ramos Herrería nos envía un mensaje en el que expresa que los apagones en esa localidad son a diario y que hace 2 días en la ciudad de Cárdenas estuvieron 12 horas sin servicio eléctrico. Según reportó el jueves la estatal Unión Eléctrica de Cuba, se han producido afectaciones por la salida imprevista de la unidad 1 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas, la unidad 6 de la termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba y de las 2 de Energas Varadero. Desde la localidad de Cabañas, en la provincia Artemisa, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez afirmaba que allí los cortes eléctricos son casi a diario.
Los apagones acá suceden casi a diario, los planeados, pues le dicen ellos por déficit de generación, que duran 4 horas generalmente, pero además ocurren cosas inauditas, como por ejemplo el otro día una piñosa por la altura del central Sandino, Augusto César Sandino, que ya no existe, pero bueno, el Batey chocó con unos cables de alta tensión, se electrocutó la piñosa, se cortó el circuito, vinieron a arreglarlo y cuando lo arreglaron, que conectaron, no sé qué pasó, que entonces se fue un transformador. Conclusión, que estuvimos cerca de 10 horas sin corriente en Cabaña.
Según Rodríguez, ha llamado a la empresa estatal encargada del servicio.
Ellos explican que no es Cabaña la mayoría de las veces, sino que es un circuito en el que se incluye Cabaña, es decir, que cuando hay apagón en Cabaña, son muchos más habitantes. Y no ha llegado el verano, es decir, que no es el máximo consumo del año. Así andan las cosas en la Cuba que avanza, aunque no aclaran que Cuba avanza al precipicio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención que la cifra de migrantes cubanos que está llegando a Estados Unidos por la frontera con México se viene duplicando de mes en mes durante este 2022. En marzo, más de 32.000 cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades migratorias en distintos puntos de la frontera con México, según cifras no publicadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, obtenidas por el periódico The Washington Post. En enero, se registraron 9.827 cubanos. En febrero, la cifra ascendió a 16.550, de acuerdo con reportes de ese organismo gubernamental. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estima que la cifra será de 155.000 cubanos durante el año fiscal actual. Sería el mayor número desde el éxodo del Mariel en 1980. Y a propósito, el Instituto Nacional de Migración de México capturó a un grupo de migrantes cubanos, hondureños y guatemaltecos, al igual que de El Salvador, que se encontraban en un camión estacionado en un terreno baldío. Las autoridades informaron que los viajeros llegaron al estado de Puebla, procedente de Chiapas. En el vehículo se encontraban 4 migrantes de Cuba y el resto de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y el gobierno mexicano recordó su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda los derechos de las personas en contexto de movilidad en México. Y a las 6:19, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Guantánamo reporta 30 grados a esta hora. Saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Cómo anda el tiempo, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Maratí, esta noche un nuevo frente frío secundario llegará a la bahía de Pensacola, penetrando el nordeste del Golfo de México hasta las costas de la Luisiana. Este frente frío secundario servirá para estabilizar los vientos del noroeste al norte en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde prevalecerán las temperaturas ligeramente frías durante este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con actividad de lluvias en las provincias occidentales que disminuirán desde las últimas horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 25 y los 28, llegando a los 30 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:21. Las autoridades ucranianas reportan decenas de muertos en un ataque contra la estación ferroviaria de una importante región de Donetsk. Hay repudio a nivel mundial.
Decenas de personas murieron el viernes en un ataque con cohetes contra la estación de trenes de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania. Centenares de habitantes aguardaban allí para salir de la región amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura en dirección a otras partes más seguras del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque como un acto de maldad sin límites por parte de Rusia, a quien acusó de destruir cínicamente a la población civil. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó con firmeza el ataque y denunció que Moscú quiere cerrar las vías de evacuación de civiles. El Ministerio de Defensa ruso negó el viernes haber lanzado un ataque contra la estación y dijo que las declaraciones de las autoridades ucranianas son una provocación y son absolutamente falsas. El Kremlin desmiente de manera sistemática ser responsable de la muerte de civiles en Ucrania, donde lanzó una gran ofensiva militar el 24 de febrero.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos está también horrorizado por este ataque con cohetes en una estación de trenes repleta de civiles. Los detalles desde Washington. Reacciones con Michelle Sagué.
La portavoz del Departamento de Estado, Jalina Porter, dijo que Estados Unidos está horrorizado por el ataque con misil que mató a unas 50 personas en una estación de tren repleta de civiles en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, en Ucrania, pero añadió que ya no puede sorprender el desprecio del Kremlin por la vida humana. Añadió que el ataque ruso es otro ejemplo de la guerra brutal injustificada del gobierno ruso y que civiles mueren en sus hogares, en sus trabajos y en hospitales, si se quedan en el país o si se tratan de ir. Ella dice que acciones como estas demuestran por qué Rusia no pertenece en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también refuerzan la evaluación de los Estados Unidos de que los miembros de las fuerzas rusas están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Añadió que la tragedia ha aumentado más la determinación de Estados Unidos y los aliados de hacer todo lo posible para ayudar a quienes investigan posibles crímenes de guerra, para ver a los responsables rendir cuentas por las atrocidades y para apoyar al pueblo de Ucrania en su justa causa, la defensa de su país, su democracia y su futuro libre y soberano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional ha dado a conocer que tiene nuevas evidencias sobre ejecuciones sumarias perpetradas por soldados rusos en la guerra en Ucrania. La organización civilista dijo que estas acciones podrían ser crímenes de guerra. El equipo de reacción de crisis de Amnistía entrevistó a 20 personas en la aldea cerca de Kiev, quienes vieron o tienen información de primera mano sobre la violencia desatada por tropas rusas. Los entrevistados dieron a conocer numerosos detalles como ejecuciones, violencia arbitraria y actos de intimidación de los soldados de Rusia. Y el embajador del Reino Unido, James Roscoe, acogió la decisión de Rusia de retirarse del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego de su suspensión por voto en la Asamblea General. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
Sobre la suspensión de Rusia, el embajador James Roscoe del Reino Unido dijo, la Federación Rusa dio a conocer que se retiraba del Consejo de Derechos Humanos. El retiro de Rusia y no la suspensión ahora requiere que haya una votación en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para un nuevo miembro del organismo. El embajador Roscoe se dirigió al Pleno de la Asamblea General y recordó que al establecerse el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General acordó de manera unánime que todo miembro electo al Consejo debía de mantener las normas más altas en la promoción y protección de los derechos humanos. El embajador James Roscoe añadió sobre la declaración de Moscú de retirarse del Consejo de Derechos Humanos luego de su suspensión en la Asamblea General.
Mr. President, we take note of the fact that following their suspension, Russia has subsequently declared its withdrawal from the Human Rights Council.
Tomamos nota que luego de su suspensión, Rusia subsiguientemente ha declarado su retiro del Consejo de Derechos Humanos. Entendemos que esto provocará una elección y acogemos la oportunidad que esto representa para un Estado miembro de la región que de manera genuina promueva y proteja los derechos humanos para ocupar ese puesto. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Son las 26, 31 grados en Cienfuegos, tiempo de tormenta en el área. Varios organismos registran 56 nuevos presos políticos en Nicaragua durante este año, llegando a un total de 181 reos de conciencia. Desde Managua se reporta Daliana Ocaña.
El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos de conciencia, excarcelados, abogados defensores y activistas sociales, registró hasta el 31 de marzo de este año 181 presos políticos en Nicaragua. De ellos, 171 corresponden a opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están en las cárceles desde abril de 2018 en adelante. Los otros 10 presos políticos ya se encontraban detenidos antes de abril de 2018. Familiares de los arrestados continúan denunciando las precarias situaciones en las que permanecen sus seres queridos dentro de los sistemas penitenciarios del país. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, expresó:
en la delegación policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, y en los sistemas penitenciarios, varios de nuestros familiares sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer.
En marzo de 2021, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registró 125 personas detenidas, 56 menos que los registrados en marzo de este año. El informe expone que de los 171 presos políticos detenidos a partir de 2018, 157 son hombres y 14 mujeres, 126 se encuentran en centros del Sistema Penitenciario Nacional y 30 en la Dirección de Auxilio Judicial, 8 en delegaciones municipales y 7 bajo arresto domiciliario. Gretel Gómez, integrante de la organización Víctimas de Abril, manifestó:
ya tenemos 3 años de estar en este ciclo y volvemos a hacer el llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos.
En tanto, la vicepresidenta de la República y primera dama Rosario Murillo continúa amenazando con cárcel y duras consecuencias a quienes, según afirma, atenten contra la paz al intentar gestar una pizca de protestas contra el mandato que dirige junto a su esposo Daniel Ortega. Daliana Ocaña, voz de América, Nicaragua.
Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que en su país no hace falta una investigación de la Corte Penal Internacional en referencia a la pesquisa sobre presuntos crímenes de lesa humanidad que lleva el tribunal con sede en La Haya.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio el jueves la bienvenida a la oficina de la Corte Penal Internacional que abrirá en Caracas. La apertura es parte de la investigación iniciada en noviembre pasado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro.
Sobre la base de este memorándum de entendimiento ya firmado, se ha decidido abrir una oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela. Bienvenida sea. Como hemos dicho, el que no la debe no la teme.
El fiscal afirmó que en Venezuela las violaciones a los derechos humanos se sancionan, se persiguen y se juzgan.
Hemos logrado en 4 años y medio de gestión privar de libertad 663 funcionarios policiales y agentes del Estado y a 33 civiles por su vinculación a violaciones de derechos humanos. Y hemos logrado de ello 243 condenatorias.
El fiscal señaló por otra parte la detención desde 2018 de más de 200 personas vinculadas con lo que calificó como actos terroristas y detalló que 62 han sido condenadas. también afirmó que está pendiente la ejecución de 102 órdenes de aprehensión, 79 de ellas con alerta roja de Interpol.
Y hay 14 personas a las cuales se le ha solicitado la extradición.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...27 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa en el área. Mucha atención, la activista Anameli Ramos informó que el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo, recibió una visita este jueves en la prisión de Kilo 5 y medio en Pinar del Río, donde se le dijo que los fiscales quieren imponerle una condena de 10 años de privación de libertad. Ramos dice que Osorbo se echó a reír y dijo que esto empieza ahora. La activista también dio a conocer que los fiscales que están pidiendo largas condenas para Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara son Ramón Macías Núñez y Biliardo Amaro Guerra. Ramos precisó además los cargos que enfrentan ambos artistas del movimiento San Isidro. Michael Castillo Osorbo es acusado de desacato, difamación de las instituciones del Estado, atentado y desórdenes públicos, y Luis Manuel Otero Alcántara es acusado de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. La activista Anameli Ramos añadió por medio de Facebook que los dos prisioneros de conciencia no serán entes pasivos en este proceso. Y la incertidumbre domina también la vida de la mayoría de la población cubana sin que se vislumbre solución a los problemas, opinan actores de la sociedad civil en la isla. José Luis Ramos informa.
El activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, describió el sentimiento de frustración de la población, las condiciones de vida de la familia cubana.
La incertidumbre, esa incapacidad de saber qué va a pasar al otro día, o cómo vas a poder resolver al otro día, cualesquiera de las necesidades elementales que puede tener una persona, una familia.
Cómo resolver el desayuno, hasta abordar un transporte público, son algunos de los motivos para el desánimo y el desaliento en la isla, según Morúa.
Te levantas y abres una pila y no hay agua. Vas a tratar de darle desayuno a tus hijos y no hay o leche o pan. Sales y lo vistes y tienes los zapatos rotos. Vas a abordar o a tomar un transporte porque tienes que desplazarte para llevar al muchacho a la escuela o tú para ir al trabajo y el transporte no llega. Lo abordas luego repleto, de modo que esto ya está generando un estrés público. Del estrés privado pasa al estrés público de una huevo. Llegas al trabajo y la merienda no existe y el almuerzo es magro. No tienes condiciones para realizar tu trabajo y luego debes regresar en las mismas condiciones. Así es el día a día, pero sin saber si al otro día vas a poder siquiera abordar un transporte. Esa es la incertidumbre en la que se vive en este país.
A todo esto hay que agregar a las colas en los mercados, la falta de alimentos y medicinas, agregó Cuesta Morúa, pero además
tu hijo puede haber sido detenido en una esquina por un policía arbitrariamente. Luego no encuentras un abogado que pueda defender bien la causa de tu hijo. Luego tienes que pagar una fianza si lo vas a soltar, pero en todo caso no encuentras el dinero porque tienes que escoger entre alimentar a la familia o buscar pagar la fianza. Y así, el país vive en una incertidumbre absoluta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el opositor Francisco Rangel Manzano tuvo visita familiar también en la cárcel de Canaleta de Matanzas, donde cumple una sentencia de 6 años por su participación en las protestas del 11 de julio en Colón. Su esposa, Regla Brunate, dijo este viernes a Radio Martí que Rangel mantiene su oposición frontal al régimen cubano y que si tuviera que volver a protestar en las calles pacíficamente, lo haría de nuevo.
Él dinero, que se siente bien, pero bueno, ayer a la hora de almuerzo, pues, almorzando con la familia, el educador que va a tener un reeducador nuevo, porque lo van a trasladar de destacamento. O sea, ahora es papá del destacamento de los sancionados. Y que ya hoy iba a ser su traslado, que iba a ser ahí mismo, o sea, en la misma prisión, pero para otro destacamento. Y me dijo que sí, que le estaban dando los medicamentos, pero entonces ahora para donde lo van a trasladar, la visita no sería hasta dentro de un mes y pico, porque ahora dice que tendría visita el 17 de mayo, y yo le dije, pero es mucho tiempo. Entonces le dijeron que no, porque para ese destacamento que va, le toca la visita ese día el 16 de mayo. Pero bueno, me dijo no, que él estaba bien, que ahora la visita, pues él puede almorzar con la familia. Él sigue firme, dice, no cojan lucha de la que yo voy, a ellos no les voy a pedir nada. Ellos me envían para donde ellos quieran. Yo estoy firme en mis convicciones, porque yo no hice nada, estoy preso aquí justamente, pero a ellos no les importa eso. ¿Dónde es? Para donde ellos me quieran enviar, que me manden. A él lo han visitado, sí, la seguridad del Estado, sí, lo han visitado. Cuando él lo visita, que él parece que no tiene nada que ocultar, si se lo dice, yo estoy aquí preso injustamente, yo sí salí a las calles, y que si tiene que volver a salir a las calles en una protesta pacífica como se hizo, él vuelve a salir otra vez. Ellos hablan con él, que como miraba el ambiente, y dice, como mismo lo ven ustedes, ¿cómo estamos? Las escasez, hay escasez de todo, y eso fue lo que yo salí a pedir a las calles, alimentos, medicamentos, una mejor calidad de vida.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue condenado junto a la dama de blanco, Tania Echavarría, y su esposo, el opositor Leylandis Puente Vargas, a 6 años de prisión por cargo de desórdenes públicos y desacato. Y cubanos han aplaudido a la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de suspender a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos. Amplía Yolanda Huerga.
La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras una votación este jueves en la que 93 países votaron a favor de la resolución, 58 se abstuvieron y 24 se inclinaron contra la expulsión, entre ellos Cuba.
Hay una gran solidaridad del pueblo de Cuba con el pueblo ucraniano, con el gobierno ucraniano. Hay una gran admiración de Volodymyr Zelensky.
Resaltó el investigador bibliográfico Julio Alejandro Agapezán, residente en la capital cubana.
Lo que llama también la atención es el alineamiento del gobierno del Partido Comunista con Rusia e indica la separación entre lo que aspira el pueblo a la paz, la democracia, la libertad y lo que aspira el gobierno cubano.
Aleaga recordó que muchísimos compatriotas apuntalarían la posibilidad de que Cuba fuera destituida del Consejo de Derechos Humanos.
Aunque estaríamos prestos para llevar una propuesta de condena al gobierno cubano por violación de los derechos humanos, por tener más de 1,000 presos políticos, por poner condenas increíbles a los manifestantes pacíficos del 11 de julio. El asunto es que en la política diplomática internacional es mucho más compleja. Construir un consenso como el que se ha logrado contra Rusia es algo difícil. Deberíamos considerar de que el único país que previamente a Rusia fue expulsado del Consejo de Derechos Humanos fue Libia. La Libia del Gaddafi, la tiranía medieval que había en ese país.
La activista cubana Rosa María Payá dijo desde Ginebra, Suiza, que detrás de Rusia urge excluir a Cuba y otras dictaduras.
Es simplemente elemental que después de Rusia se debe ir la dictadura cubana de ese consejo, así como el resto de las dictaduras que se sientan en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que han hecho de ese consejo un cuerpo sin ninguna efectividad y sin ningún contenido más allá que el de proteger a los criminales internacionales que ejercen el poder dictatorial en el mundo. Sabemos que es muy difícil, prácticamente imposible, que la Asamblea General vote para sacar a Cuba y al resto de las dictaduras, pero simplemente es lo lógico a pedir ante la dimensión de los crímenes que el régimen cubano ha cometido y continúa cometiendo dentro de la isla.
Por su parte, el periodista independiente habanero Boris González Arenas elogió el fallo de separar a Rusia de la entidad de la ONU.
Es un precedente tremendo. El resto de las tiranías que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, por supuesto que esto les crea la conciencia de que no tienen segura la silla, porque los países decorosos del orden mundial están dispuestos a reunirse y expulsarlos de los órganos donde no merecen estar.
La decisión de la Asamblea General fue tomada tras revelarse los ataques a civiles en Bucha luego de la retirada del ejército ruso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y a propósito, varias organizaciones del exilio cubano recogieron ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano al tiempo que en Cuba, activistas iniciaron una campaña pidiendo el fin de la invasión rusa a Ucrania. Detalles con Alejandro Marcano.
El Miami Medical Team, los municipios de Cuba en el exilio y la Asamblea de la Resistencia Cubana entregaron este miércoles a Michael Sovki, del Comité del Congreso Ucraniano en América, ayuda humanitaria para su pueblo recogida entre la comunidad del exilio cubano.
Esta comunidad ha respondido. Se ha reunido una gran cantidad de ayuda, sigue llegando la ayuda, va a seguir llegando. Y entonces aprovechando la visita a nuestra comunidad de Michael Sovki, que es un alto dirigente del Congreso Ucraniano-Americano, y también de la señora Oksana Piasecki, que es dirigente de los ucranianos aquí en Miami, quisimos aprovechar la oportunidad para oficialmente ante la prensa revisen la ayuda y entregársela oficialmente.
Al tiempo que se ha recaudado ayuda para el pueblo ucraniano en Miami, activistas en Cuba han comenzado una campaña de solidaridad y exigen el fin de la invasión rusa a Ucrania. El 1 de abril, activistas en la isla participaron en un día de oración por Ucrania y pidieron por la retirada de las tropas rusas. A pesar del alto nivel de represión en estos momentos en la isla, los activistas cubanos se reunieron en decenas de casas a lo largo de la isla para oponerse al apoyo del régimen castrista a la ofensiva de Vladimir Putin. En Miami, la jornada de recolección de ayuda fue un éxito.
Esto es un proyecto que nos ha tomado tiempo, pero que hemos hecho con mucho amor para ayudar al pueblo de Ucrania.
Michael Sovki, del Comité del Congreso Ucraniano en América, envió un mensaje al pueblo cubano. El mundo sabe de la represión que está pasando en Cuba y el mundo está con ustedes, justo como el mundo está presenciando la opresión de la guerra en Ucrania. La jornada de solidaridad culminó con un mensaje del líder ucraniano.
Todos somos Ucrania y viva Cuba libre.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la embajada de los Estados Unidos ha criticado nuevamente la política de Cuba de repetir las mentiras que dice Rusia sobre la guerra en Ucrania. A través de Twitter, la embajada lamentó que los medios de prensa estatales de Cuba, como Cuba Debate y Prensa Latina, dan falsa narrativa de Rusia sobre la guerra. Los medios del gobierno cubano tratan de proporcionar un barniz de credibilidad citando artículos de sitios proxy vinculados al Kremlin, afirmó la embajada de Estados Unidos en La Habana. Al concluir el mensaje, aseveró que Cuba debe empezar a publicar la verdad. Y es que varios sectores de la economía cubana, dependientes del abastecimiento del gas ruso, están padeciendo también graves consecuencias del conflicto armado en Ucrania. Luis Guardia recogió el análisis de la situación en la isla.
Reconocidos por los cubanos de fuera y dentro de la isla, los automóviles Lada, de fabricación soviética y ahora rusa, estarían en peligro de seguir circulando por el conflicto militar desatado por Moscú en Ucrania.
Aquí en Cuba hay mucho Lada, el 90% de los carritos de los particulares son los Lada, bastante, y el Lada se consigue, se trae a todo de Rusia. Si ese mercado se para, mucha gente se va a ver bien afectada, porque el Lada hay cosas que tú le puedes cambiar, no sé, inventar, pero hay cosas que tiene que ponerse a los ellos.
Francisco es tornero, está reparando un cigüeñal de un Lada, importados desde la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es uno de los automóviles de mayor circulación en la mayor de las Antillas.
El cubano siempre inventa. En este momento, mira, mismo me está haciendo un trabajo que la pieza no aparece, pero se puede rectificar y se puede andar.
Aún con la distancia y el costo que esto implica en términos de viaje, ¿no? Pues era un mercado desde el cual venían insumos para los mercados de bienes en Cuba y insumos para los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Claramente que estos vuelos ahora se dificulten, pues es una barrera adicional.
Según datos oficiales, en la isla de poco más de 11 millones de habitantes, unos 20.000 automóviles de fabricación estadounidense se encuentran funcionando y unos 90.000 de fabricación soviética o rusa, muchos de ellos importados recientemente para el servicio de taxis estatales.
Con el lío de la guerra, con todo lo que está pasando, afectaría mucho, claro, porque ni se puede viajar, ni la pueden traer, pues nada, y sinceramente no sabríamos cómo iríamos a terminar nosotros, porque son piezas específicamente para este carro.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 6:44, 26 grados en Ciego de Ávila, también llueve en esta zona, cielo cubierto, tiempo de tormenta. Un nuevo choque entre el Legislativo y el Ejecutivo en Perú, luego que el Congreso aprobara una moción no vinculante que insta la renuncia del presidente Pedro Castillo.
En debate la moción.
El Congreso, dominado por la oposición, aprobó el jueves una moción no vinculante que exhorta a renunciar al presidente izquierdista Pedro Castillo. La iniciativa, meramente simbólica, fue votada 10 días después de que los opositores derechistas radicales del Congreso fracasaran en su intento de destituir al mandatario en un juicio político relámpago. Las mociones de vacancia presidencial se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los gobernantes Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020. Desde diciembre de 2017, el Congreso ha debatido 6 iniciativas de este tipo. La tensión viene creciendo en Perú desde el lunes, cuando habitantes molestos por las alzas de precios de los combustibles y alimentos desataron protestas en Lima, Ica y otras regiones. Son las primeras manifestaciones que enfrenta Castillo, un maestro rural de 52 años, desde que asumió el poder hace 8 meses.
El gobierno de Colombia extraditará en las próximas semanas a los Estados Unidos al capo del narcotráfico, alias Otoniel. Esto tras el visto bueno de la justicia para su entrega, según anunció el propio presidente Iván Duque. El mandatario firmó la orden para que el poderoso líder del Clan del Golfo, recluido en una cárcel de Bogotá, comparezca ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Luego de meses de persecución por la selva, el capo Darío Antonio Úsuga, su nombre real, fue detenido en octubre de 2021 durante una mega operación policial en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá.
Hoy se ha firmado esa extradición, se deben surtir ahora los tiempos de ley, pero lo cierto es que este delincuente se va extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente ante la justicia de los Estados Unidos por estos crímenes transnacionales, seguirá cooperando con la justicia colombiana y una vez cumpla su condena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido en nuestro país.
Otoniel fue guerrillero y después paramilitar antes de convertirse en el jefe del temido Clan del Golfo, responsable del tráfico de cerca de un tercio de la cocaína colombiana que sale al exterior. Asimismo, en Colombia, el candidato de centro-derecha a la presidencia, Federico Gutiérrez, presentó lo que será su programa de gobierno. FICO, como se le conoce, aseguró que quiere proteger al sector empresarial, seguir apoyando a los migrantes venezolanos y que lo mejor que podría pasar al país vecino es el regreso de la democracia. Gutiérrez, quien se muestra como uno de los favoritos a disputar la banda presidencial para suceder a Iván Duque, enfatizó que no es un salvador ni un mesías, solamente un colombiano llamado a servirle al país.
Entender que vamos a construir una Colombia de diferentes matices. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral o de egos. Yo no me creo ni el único ni el mejor. No soy mucho menos un salvador ni un mesías. Solo soy un colombiano común y corriente como ustedes, que tiene vocación de servicio. El diálogo tiene que ser un diálogo social y permanente con la gente en la calle, desde donde se viven las realidades. Vamos a mantener un diálogo abierto con todos los colombianos y sobre todo con quienes más sufren hoy. Vamos a cuidar las empresas, vamos a cuidar a nuestros empresarios, porque no existe mejor política social que la generación de empleo. Y es como vamos a salir de la pobreza, con educación y con empleo. Nosotros somos solidarios. Y así como en la década de los 80 llegaron millones de colombianos a Venezuela, pues esta es una situación adversa en esta oportunidad para ellos. Y lo mejor que le puede pasar a Venezuela y a nosotros es que retorne la democracia a Venezuela.
Defensores de los derechos fundamentales están alertando que la censura y las dificultades de conectividad y acceso a Internet siguen en auge en territorio venezolano. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe de PS Infiltro, una organización dedicada al monitoreo con criterio técnico de la censura en Internet, los derechos a la asociación, la libertad de expresión, al trabajo y a la educación, entre otros, se ven vulnerados como consecuencia del bloqueo a páginas web con contenidos informativos que son ordenados por organismos del Estado. Andrés Aspurua, director de la organización, asegura que de los al menos 60 sitios web que se encuentran bloqueados actualmente en el país, 36 son páginas de noticias.
Esto es casi todo el ecosistema de noticias digitales al cual los venezolanos acceden regularmente, y esto limita de manera fundamental el ejercicio de los derechos humanos en Internet en Venezuela.
El informe correspondiente al 2021 expone la baja calidad del Internet en Venezuela, como destaca Mariana Martínez, investigadora de BE Sin Filtro.
O sea, las personas no tienen acceso a él, de acceso desigual y con una velocidad muy baja. Incluso, según UCLA, Venezuela es el país con la segunda velocidad más lenta de Latinoamérica.
Según el último informe de Conatel, el organismo estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, hasta el 2020 el porcentaje de penetración a Internet era de 53,66%. La Subcomisión de Comunicaciones e Información de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista se encuentra en proceso de desarrollo de un proyecto de ley de redes del que no se conocen mayores detalles, pero que genera alarma especialmente entre periodistas y defensores de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6:50, Ciego de Ávila reporta 26 grados de temperatura, también cielo cubierto y tormentas aisladas. Los precios mundiales de los alimentos alcanzaron en marzo un nivel nunca registrado debido a la guerra en Ucrania, que afecta seriamente al comercio de cereales y aceites vegetales, está anunciando este viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura, FAO.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, una agencia de la ONU, advirtió el viernes que el conflicto afecta seriamente al comercio de materias primas agrícolas, como el trigo, el girasol o el maíz, ya que Rusia y Ucrania son los principales exportadores mundiales de estos productos. El índice de la FAO, que se basa en la variación mensual en el mundo de los precios de la canasta básica, registró un aumento del 12,6% en respecto a febrero, desde la creación de estas medidas. En el caso de los cereales, registró un aumento de 17,1%. Ucrania es el quinto exportador mundial de trigo, y desde que inició el conflicto, el 24 de febrero, sus puertos han estado cerrados a la navegación. Los precios del maíz también registraron una subida mensual del 19,1%, alcanzando un nivel récord, al igual que los de la cebada y el sorgo. En tanto, el precio de los aceites vegetales aumentó un 23,2%. Ucrania es el primer exportador mundial del aceite de girasol, y al no llegar a los estantes de venta, también aumentaron los precios de los aceites de palma, soja y colza. La FAO indicó además que como consecuencia del conflicto podría empeorarse la hambruna en el Sahel y en África Occidental, una región muy dependiente de las importaciones de cereales rusos y ucranianos. La institución advirtió que si no se toman las medidas adecuadas, más de 38 millones de personas podrían verse afectadas en junio por una crisis alimentaria.
El Senado de los Estados Unidos ha aprobado por unanimidad dos proyectos de ley que buscan aumentar la presión sobre el Kremlin por su invasión de Ucrania en febrero. Uno de los proyectos convertiría en ley la prohibición de importar petróleo y gas natural licuado rusos, hasta ahora implementada por decreto del presidente Joe Biden. Antes de la guerra, Estados Unidos solo importaba una pequeña cantidad de energía de Rusia. El otro proyecto terminaría con el estatus comercial de nación más favorecida de Bielorrusia y Rusia, lo que permitiría a Biden imponer aranceles más altos a productos rusos como el acero y el aluminio. Y desde Washington informa que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de momento histórico la confirmación en el Senado de Ketanji Brown Jackson como la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema. Desde la capital informa a Michelle Sagué.
En un mensaje por Twitter, el presidente Biden dijo que al confirmar a la jueza Ketanji Brown Jackson para servir en la Corte Suprema, se ha dado otro paso para hacer que el Tribunal Supremo refleje la diversidad de Estados Unidos. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó el día como histórico.
Obviously, this is a tremendously historic day.
Ella dice que obviamente es un día tremendamente histórico en la Casa Blanca y en el país, y es el cumplimiento de una promesa que el presidente le hizo al país. Aunque algunos demócratas celebraron la confirmación de Brown Jackson como la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema, algunos republicanos lo lamentaron, entre ellos el senador por Texas, Ted Cruz, que dijo que con base en el historial de ella, él puede anticipar que ella votará constantemente para socavar los derechos a la libertad de expresión religiosa y la Segunda Enmienda. El voto fue 53 contra 47, en su mayoría a lo largo de las líneas del partido, con solo 3 votos de los republicanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 6:54. Partió la primera misión completamente privada hacia la Estación Espacial Internacional. Es una información que tiene y que va con el respaldo de la NASA de los Estados Unidos.
Tres empresarios y un exastronauta despegaron el viernes a bordo de un cohete de SpaceX hacia el laboratorio orbital, donde permanecerán más de una semana. Desde el año 2000 han viajado varios novatos a la estación y Rusia envió el año pasado a un equipo de filmación y un multimillonario japonés, pero todos lo hicieron a bordo de cohetes Soyuz y acompañados de cosmonautas. Esta vez es la compañía Axiom Space la que organizó el viaje, en colaboración con SpaceX y la NASA, retribuida por el uso de su estación.
Este es nuestro primer paso. Estamos trabajando con una compañía comercial para que vengan a nuestra Estación Espacial Internacional. Y estamos aprendiendo a trabajar juntos y averiguando cómo trabajar juntos.
El comandante de la misión es el hispano-estadounidense Michael López Alegría, un exastronauta que ya estuvo en el laboratorio espacial. Los otros miembros del equipo pagaron decenas de millones de dólares para ser parte de la misión, pero rechazan el calificativo de turistas espaciales. En la estación tendrán una agenda bastante cargada, con unas 25 experiencias que llevar a cabo sobre envejecimiento, salud cardíaca o células madre, desarrollados por universidades e institutos de investigación.
Y a las 6:55 vamos con los deportes, ya está la especialista Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. Tenemos varios resultados finales ya en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo una dramática victoria para los Tigres del Detroit contra los Medias Blancas de Chicago, 5-4. Filadelfia aplastó a los Atléticos de Oakland, 9-5. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Orioles de Baltimore, 2-1. Los Yankees tuvieron que acudir a extra innings para derrotar 6-5 a los Medias Rojas de Boston en la jornada de apertura de estos dos equipos. En este momento, los Dodgers de Los Ángeles están derrotando 5-2 a los Rockies de Colorado en el octavo episodio. Los Marineros de Seattle están derrotando a los Mellizos en Minnesota 2-1 en el noveno inning. Miami, los Marlins perdiendo en San Francisco contra los Gigantes 3-2 en el octavo, a punto de comenzar en la capital norteamericana los Mets contra los Nacionales de Washington. Texas está contra Toronto esta noche a las 7 y a las 7:20 los Rojos de Cincinnati contra los Bravos de Atlanta. En la costa del Pacífico, los Astros de Houston versus Angelinos a las 9:30. Los Padres de San Diego contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto a las 9:40. Esos son todos los partidos de la jornada de hoy porque fue pospuesto por lluvia el encuentro que se iba a jugar en Chicago entre los Cachorritos y los Cerveceros. Ahora vamos a ver cómo les fue a los peloteros cubanos en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Les estaba contando la dramática victoria de los Tigres del Detroit sobre los Medias Blancas de Chicago. Hubo varios cubanos en ese partido. Luis Robert Moirán, el center fielder de los Medias Blancas, con 2 imparables en 4 turnos al bate, impulsó una carrera. José Abreu anotó una carrera gracias a un boleto. Se ponchó una vez, dejó 4 hombres en base. Abreu oficialmente de 3-0. El receptor Yasmani Grandal también se fue en blanco de 3-0 con un boleto negociado y los Medias Blancas perdieron una dramática derrota porque los Tigres anotaron 2 carreras en el noveno inning para dejar en el campo a los Medias Blancas. Los Yankees tuvieron que acudir a extra innings para derrotar a los Medias Rojas de Boston 6-5. Aroldis Chapman vino en relevo y lanzó un inning perfecto por los Bombarderos del Bronx, Aaron Judge con 2 hits en este partido. Anthony Rizzo con 2 boletos, carrera anotada, carrera impulsada y un jonrón, su primero de la temporada. Así que los Yankees comenzaron de buena manera. Garrett Cole lanzó 4 entradas, 4 hits, 3 carreras, todas limpias. Un boleto, ponchó a 3. Eovaldi, 5 entradas para los Medias Rojas, 5 hits, 3 carreras, un boleto y ponchó a 7. Mientras tanto, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Orioles de Baltimore 2-1. El cubano Randy Arozarena, left fielder, con 2 imparables en este partido. Y Yandy Díaz, el cubano tercera base del Tampa Bay, anotó la carrera de la victoria. Tuvo un hit y los Tampa Bay Rays comenzaron a defender exitosamente el banderín de la Liga Americana Este. Los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Atléticos 9-5. Todo eso y mucho más dentro de 2 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Juan.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Gracias.